Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Uribe Celis. El profesor Uribe Celis es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo de la misma universidad, Master of Arts en Economía de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, Master of Philosophy en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, doctor en Psicoanálisis del Colegio de Posgrados en Psicoanálisis de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras. Sus temas de investigación están centrados en temas de historia y crítica social, y es autor de una docena de libros publicados como Los años 20 en Colombia, de 3 ediciones, y Jesús, la historia alternativa, publicado por editorial Penguin Random House. Profesor Carlos Uribe Celis, bienvenido a este espacio.
Muchísimas gracias por su muy cordial invitación, que yo valoro especialmente, y espero conversar con ustedes productivamente en este espacio.
Gracias, profesor. Y quiero entrar de lleno en la pregunta que nos convoca, pensando que este es un programa que escucha gente que estudia sociología, que está interesada en la sociología, que quiere aprender sobre ciencias sociales, y es, ¿qué es la sociología en el contexto actual? Este contexto tan complejo que estamos viviendo no solo en Colombia, sino en la sociedad occidental y global.
Es una pregunta muy amplia, ¿no? Hay que empezar hablando en ese tono de amplitud. La sociología es una indagación de las relaciones entre nosotros como individuos y el grupo social al que pertenecemos. Es conveniente anotar que la relación con un grupo social no es accidental ni, diríamos, de poca importancia, sino que es de carácter esencial. Ningún hombre puede ser esto, hombre, ser humano, sin pertenecer a un grupo social. Es imposible. Hay casos, los casos de los niños lobos, por decir algo, demuestran patéticamente que es imposible desarrollarse como ser humano lejos de un grupo social. Somos parte del grupo social, el grupo social nos hace y nosotros contribuimos también a ser el grupo social. Por tanto, la sociología, que estudia esa relación entre el individuo y el grupo social en muchos aspectos, en lo político, en lo social, en lo cultural y en otros aspectos del desarrollo del ser humano, es justamente el canal para establecer ese relacionamiento. Y hoy por hoy la sociología es absolutamente estratégica. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de cambios. Esto suena un poco suena pues casi tonto decir que estamos en un mundo de cambios, primero porque siempre hay cambios, todos viven en un mundo de cambios, o como decía Borges, acerca de alguien a quien él le hacía la biografía en una serie de libros en los que él siempre hizo el prólogo, y a propósito de este individuo decía: le tocó vivir como a todos los hombres en tiempos difíciles. Bueno, a nosotros nos está tocando vivir en tiempos difíciles y además en tiempos de cambios. Y este momento que es crucial, yo ya tengo una edad me ha tocado justamente estar presente en este momento crucial, importantísimo, en el que se dan tantas cosas que no esperábamos. Y sobre todo, este es un momento de incertidumbre. Este es, como decía un autor norteamericano que escribió un libro sobre los años 50, y lo llamó The Age of Uncertainty. Bueno, esta es nuevamente la edad de la incertidumbre. No podemos prever nada. Hace 50 años yo era joven y se podía prever. Había seguridades. Hoy no existe ninguna seguridad. No podemos saber qué pasa con el gobierno de Trump en los Estados Unidos el año entrante, ni qué pasa con los desarrollos políticos de este país, Colombia, en 4 meses. No sabemos quién va a ganar las elecciones, etcétera, etcétera. Eso es insólito, porque en Colombia se sabía desde hacía mucho tiempo quién iba a gobernar. Entonces, la sociología está ahí en el centro de las preocupaciones. Y además la sociología, que por lo menos mi sociología es esencialmente crítica, está bajo ataque, está bajo fuego. Y no es por azar, sino porque la sociología se opone a los designios de las monarquías, de las tiranías, del autoritarismo, etc. Y justamente los gobiernos autoritarios creen que deben eliminar a la sociología porque es su enemigo.
Justamente en esa idea yo le quería preguntar, ¿qué piensa usted, cuáles son sus opiniones en torno a esa disputa que hay ahorita sobre la sociología como un enemigo del progreso económico para estos regímenes autoritarios, para estas amenazas de la democracia? Pero eso lo hablaremos después del corte.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Muchas gracias por permanecer en la audiencia. Profesor Uribe Celis, quería retomar esa pregunta justamente con lo que usted señalaba. ¿Qué opiniones, qué reflexiones saca usted de esa puesta de la ciencia social y la sociología como enemiga para estos regímenes autoritarios contemporáneos?
Es cierto, y esto se ha dado antes, por lo menos en América Latina, en Argentina, durante el periodo de las dictaduras, la sociología fue atacada, fue considerada un objetivo contrario a los designios de los presidentes autocráticos. Y justamente en esta revolución inversa de el gobierno del presidente Trump, porque es una revolución. ¿Por qué la llaman revolución? Porque quiere cambiarlo todo. O sea, quiere cambiar todo menos lo esencial, que es el capitalismo. Eso lo quiere afirmar, pero quiere cambiar toda la cultura y acabar con lo que la modernidad desde el siglo XV y XVI fue logrando en términos de derechos hasta el momento actual donde vivimos una era de derechos que antes no se habían visto. Los derechos pues tienen una historia y sobre todo empiezan con la Revolución Francesa. Bueno, desde antes, pero de una manera cultural, políticamente desde la Revolución Francesa. Y en este momento hay un clímax del otorgamiento de derechos. Eso es producto de la modernidad. Y la revolución inversa que reacciona a todo esto y por tanto es reaccionaria, quiere acabar con la cultura de la modernidad. Y en esa cultura de la modernidad se inserta la sociología. La sociología nació en el siglo XVIII, XIX, sobre todo en el XIX, para responder a los grandes cambios que el desarrollo capitalista generaba. Es decir, ¿cuáles cambios? La proletarización del campesinado, o sea, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, es decir, a la Edad Capitalista, la urbanización, justamente con la proletarización del campesinado y el desarrollo del transporte y de las comunicaciones, por los inventos que la revolución industrial del siglo XVIII consiguió, y en particular la máquina de vapor y el desarrollo de los transportes a vapor, navales, terrestres, etcétera, etcétera, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Bueno, la sociología nace ahí porque es un cambio monumental y la sociología necesita explicar los cambios. Y eso es lo que nos hace a los sociólogos estratégicamente necesarios. Absolutamente. La sociología está ahí para explicar qué es lo que pasa realmente. Y como la sociología es consciente de los cambios para bien y para mal, quiero decir, de los cambios positivos y de los cambios negativos, entonces gobiernos autoritarios y revolucionarios a la inversa, ¿no? Como el gobierno de Trump, insisto, yo llamo revolucionario eso simplemente porque las revoluciones han intentado cambiarlo todo, cambiar toda la cultura, cambiar la política, etcétera, etcétera. Y eso es Trump. Tenemos que ser conscientes de eso. Lo único que Trump no cambia es el auris sacra fames, o sea, el hambre de el hambre de oro y de ganancia. Eso es lo único que no quiere cambiar y que quiere, por supuesto, fortalecer, acrecentar, robustecer, a costa de la negación de todos los derechos que la modernidad consiguió. Por eso la sociología es estratégicamente importante y porque es básicamente crítica, al menos en mi concepción y en lo que yo insisto siempre, y por eso es que la sociología es un enemigo de primera mano. Ahora bien, ellos tienen la sociología porque tienen quien les interprete el mundo para dominarlo. Lo que no quieren es que el pueblo, por decirlo de una manera así muy general, lo que no quieren es que el pueblo tenga sociología. O sea, los dominados tengan sociólogos y tengan sociología. Pero ellos la tienen porque la necesitan. Es imposible gobernar y ejercer el poder sin sociología, que es la interpretación del mundo.
Muchas gracias, profesor. Vamos a nuestro segundo corte e inmediatamente regresamos.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Gracias por mantener la sintonía y como el tiempo pasa volando, ya llegamos a nuestro último corte. Profesor Uribe Celis, yo quisiera de esta reflexión, de estas reflexiones que trae usted sobre ese papel estratégico, casi como lo diría Bourdieu, esta lógica de aporte de combate de la sociología, preguntarle a través de su experiencia y su producción, ¿qué implica entonces estudiar y hacer sociología desde un país como Colombia y pensando en quienes nos escuchan desde distintas regiones de un país como Colombia, que tiene sus propios centros y sus propias periferias?
Bueno, quiero responder tangencialmente, mejor dicho, desde la tangente, o sea, desde afuera, pero tocando el círculo, tocando el límite. Y es que hay una cosa muy importante en nuestro mundo actual, un desarrollo muy importante, y es la democratización de la información y de la participación. Eso no existía. Hoy, por el milagro, llamémoslo así, tecnológico, del Internet, todos hablamos. Y eso está muy bien. Eso es democracia. No es la democracia, es un componente de la democracia. Es importante, pero faltan los componentes fundamentales. A eso no tenemos acceso. Pero todos hablamos y todos nos manifestamos y todos aparecemos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Pero, por supuesto, las opiniones de la mayoría son opiniones desinformadas. Eso por una parte. Y por otra parte, hay una absoluta manipulación desde el poder, ejercida desde el poder y desde el dominio, desde la estructura dominante y la clase dominante para dirigir la información y el conocimiento en un sentido específico. Entonces, es aquí donde la sociología debe pronunciarse porque como todos ahora nos creemos sabedores y conocedores y criticamos todo lo que aparezca sin suficiente información de base, sino a partir de las informaciones aéreas que nos llegan, entonces la sociología es absolutamente necesaria para poner los puntos sobre las íes. Voy a dar un ejemplo. Apareció un artículo recientemente sobre los episodios del presidente Petro en Nueva York y el uso de símbolos e insignias supuestamente de un periodo de nuestra revolución de independencia, que fue la campaña admirable de Simón Bolívar y su decreto de guerra a muerte. Bueno, pues ocurre que hay en el ambiente una moda de criticar a Bolívar y denigrarlo. Es decir, Bolívar como racista, como esclavista y como sanguinario. Bolívar ciertamente era racista. Todos eran racistas, incluidos los esclavos en la Venezuela del siglo XIX. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero ya explico. El que era esclavista, claro, tenía esclavos. Era un hombre rico. Y ser rico era tener esclavos. Y finalmente, que era sanguinario, no. Hizo la guerra. Y ninguna guerra es pulcra y benigna y buena. No, todas las guerras son atroces. Y Bolívar también actuó de esa manera. Pero en política, Bolívar no fue racista, ni mucho menos, y no fue esclavista, liberó a sus esclavos y se había comprometido con Petión a liberarlos e hizo todo lo posible hasta el Congreso de 1821 al mando de Santander y Nariño, y en el que él no estaba ahí, Bolívar estaba liberando los otros estados, las otras naciones, y él recomendó que liberaran a los esclavos, pero el Congreso de Cúcuta resolvió aplazar esa decisión con otras medidas en las que no puedo entrar. Y finalmente, no era sanguinario. Ya demostré entonces, estaba tratando de mostrar cómo escribí un artículo en El Espectador del sábado, domingo pasado, que se llama ¿Cuál banderita rojinegra de una guerra a muerte? Y ahí yo soy un conocedor de Bolívar. Yo he estudiado a Bolívar y he publicado sobre Bolívar desde hace 40 o más años. Soy un bolivarista y en parte también soy un bolivariano. Pero como la idea es atacar a Bolívar porque por Chávez, porque él se volvió el bolivariano en su ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está de moda atacar a Bolívar. Y hace falta alguien que, conociendo la historia, ponga los puntos sobre las íes. Y eso es lo que la sociología tiene que hacer, poner los puntos sobre las íes, pronunciarse con conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? Sobre todo un conocimiento de la historia. Porque la sociología, como el psicoanálisis, son disciplinas de explicación genética. Van al origen. El principal argumento y la principal herramienta de la sociología del psicoanálisis es ir al origen. Ahora a nadie le interesa el origen, sino lo que se ventila, lo que está por encima de todo. Entonces, bueno, pues yo he tratado en mi trabajo, justamente, que es de historia social, es ir al origen. He publicado sobre Bolívar y Marx, uno de mis primeros libros. He investigado sobre una época del desarrollo colombiano, que son los años 20, que es la época en la que Colombia ingresó en la modernidad capitalista, porque la modernidad es capitalista, o fue capitalista. Escribí también un libro que aprecio mucho, sobre la historia de Jesús, el hombre. ¿Quién fue Jesús? Realmente, más allá de las conexiones religiosas. Y para mí fue un extraordinario maestro que nos dejó muchísimas cosas, pero él no fundó ninguna religión. El cristianismo es una realización de Pablo de Tarso, que pone a Jesús, al maestro Jesús, a ese gran hombre Jesús, como centro de su religión, pero eso tiene otras implicaciones. Entonces todo eso es historia social, y yo apelo a la teoría social como a Weber, y la sociología comprensiva de Weber para hacer ese trabajo. Entonces, en eso me he ocupado y ahora pues tengo otros intereses y otros, estoy trabajando en otras cosas, pero hasta ahora he podido hacer eso. Siempre creyendo en que la sociología es crítica, siempre crítica, y esa crítica pasa por llegar al origen.
Muchas gracias, profesor Uribe Celis, por acompañarnos en este espacio. Simplemente agrego un punto. Hay un programa muy interesante de Radio UNAD Virtual sobre Pablo de Tarso, que lo hicimos con una filósofa mexicana, Camila José Levich, y su reflexión en torno a la construcción del cristianismo a partir de Pablo de Tarso. Entonces, muy interesante si nos puede escuchar. Ya para cerrar, profesor Uribe Celis, ¿por dónde lo pueden contactar quienes nos hayan escuchado y quieran dialogar con usted?
Bueno, por mi correo, debe ser, o sea, por el medio escrito, mi el correo electrónico, que es C de Carlos, H de hijo, Uribe, y otra vez C de casa, churibec@yahoo.es. Por ahí me pueden contactar. Les agradezco mucho y en la medida en que yo tenga la posibilidad y el tiempo, estaré atento a sus observaciones. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que esta conversación sea productiva, y me encantaría hablar del origen del cristianismo, porque he dedicado un libro de 400 páginas que tuvo una edición maravillosa, que yo la considero un milagro, de Penguin Random House, con 30 ilustraciones a color y blanco y negro. Y eso es excelente. Ahí está. Y estoy trabajando en ese libro, haciendo una versión mejorada del libro y traduciéndolo al inglés. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, profesor Uribe Celis, y también al profesor Jorge Norbey Gualteros por la invitación. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.com. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas en la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.